Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas tu Uniminuto Radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Formas y Tendencias, un programa donde el diseño se escucha, se piensa, se vive. Aquí convergen el arte, la comunicación gráfica, la creatividad, la cultura visual, que se conectan a través de una conversación hablando de lo que se está transformando en nuestro entorno. Si tú eres estudiante profesional o simplemente una persona curiosa por el mundo del diseño, este es el lugar indicado. Te acompañamos desde Uniminuto Radio para poder reflexionar sobre lo gráfico, sobre lo simbólico, sobre lo sensible y tener ese diálogo directo con esas personas expertas que están marcando la tendencia en Latinoamérica y en el mundo. En la consola, Paola Lava, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y en los 14:30 en AM para sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias y en Facebook como Uniminuto Radio para poder participar de todas nuestras transmisiones y estar al día con nuestras últimas publicaciones. Queremos escuchar sus comentarios y sus sugerencias que pueden hacerle también a nuestros invitados y participar de este programa que está hecho para ustedes. Hoy hablaremos de un tema muy interesante dentro del marco del diseño, que es el tema, es el diseño de las carátulas de discos, que es una disciplina en la que el sonido podemos decir que se convierte en imagen. No se trata solamente de ilustrar un álbum, sino de cómo el diseñador puede traducir ese universo musical en un lenguaje visual. Cada carátula es una puerta de entrada a una narrativa sonora, un contenedor de símbolos, una atmósfera de emociones. Yo creo que diseñar una buena portada implica comprender ese contexto cultural, el concepto del disco y la misma identidad del artista. En una época en la que estamos llenos de información digital, el reto está en cómo se pueden mantener y poder evocar en ese formato gráfico que ha definido épocas, movimientos, estilos y tendencias. Y de esta manera, muy discográficos, comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño. Si hablamos de estudios y diferentes diseñadores han revalorizado ese papel de las carátulas en ese ecosistema visual contemporáneo a través de experimentación con materiales, el cruce de procesos artesanales, de tecnologías digitales y una mirada crítica hacia la estandarización las propuestas logran renovar ese diseño musical. Las carátulas se transforman en piezas editoriales complejas, interactivas, táctiles también, que extienden esa experiencia del disco mucho más allá del sonido. En estas carátulas el diseño no decora, sino que podemos decir que construye significados. Y esa portada se convierte en una narrativa visual que se maneja por sí misma, una narrativa visual autónoma. El día de hoy, nuestro invitado es un personaje que es muy es un referente en el diseño de carátulas de discos. Hemos tenido muchísimos invitados internacionales que nos muestran su trabajo, y en este caso el invitado es colombiano, y vamos a ver cómo el trabajo que tiene lo ha llevado por todo el mundo. Es diseñador gráfico colombiano con amplia trayectoria en el ámbito del diseño de empaques musicales. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios internacionales, incluidos el Grammy y el Grammy Latino por diseño de empaques. Es cofundador del estudio Cactus Taller Gráfico junto con Juliana Jaramillo Buenaventura, un espacio que se especializa en diseño editorial, desarrollo de empaques para discos y gestión de proyectos culturales. Desde allí ha trabajado con sellos discográficos grandes e independientes, así como con artistas hispanoamericanos y organizaciones culturales de distintos países. Su enfoque combina procesos artesanales con fabricación digital, una línea de pensamiento que se alinea con el diseño post-digital y la producción de objetos impresos interactivos. Además de su práctica profesional, está vinculado como docente e investigador en instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de Caldas. Entre sus líneas de trabajo académico destacan el diseño editorial, la visualización de datos y el emprendimiento cultural y creativo. El día de hoy extendemos el saludo y agradecemos a Carlos Duzán Gómez por aceptar nuestra invitación, donde hablaremos de su experiencia y de todo ese conocimiento que nos trae sobre diseños de carátulas de discos. Carlos, bienvenido a Formas y Tendencias el día de hoy.
Jorge, no, al revés. Gracias a ti por la invitación y por esa tremenda introducción.
No, es lo mínimo. Carlos, pues empecemos a hablar de esa parte, digamos que, ¿cómo llegaste, y ahorita que estamos hablando del diseño gráfico, cómo llegaste tú al diseño de carátulas de discos? ¿Eso fue algo planeado desde el gusto por la música, o fue una evolución desde el trabajo editorial?
No, pues fíjate que fue por pura casualidad. Yo he hablado con otros diseñadores que hacen diseño para música, y en muchos casos siempre, en la gran mayoría de los casos siempre fue algo planeado. Ellos empezaron haciendo como fan art para músicos, eventualmente se los mandaban o hacían gig posters, y luego como que algunos artistas se daban cuenta, les gustaba y los enganchaban. En nuestro caso, el estudio de diseño inicialmente tenía un enfoque de diseño editorial. Nosotros diseñamos una revista académica para la Universidad de ICESI. No, en realidad no era una revista académica, era una revista cultural, pero con ciertos tintes académicos, para la Universidad de ICESI aquí en Cali. Y Marta Gómez, que es una cantante colombiana, nacida en Girardot, pero que vivió en Cali en su infancia, alguna vez vio ese trabajo y dijo, yo quiero esto para mi trabajo, para mi próximo disco. Y empezamos a trabajar con ella, quedó muy contenta. Digamos, para nosotros fue un proyecto adicional, además pues de que, como mencionas, sí hay una melomanía detrás y un coleccionismo de discos y un amor por la música. Yo creo que ese enlace entre música y diseño está como más que comprobado a lo largo de la historia. Sí. Además porque casi siempre trabajamos oyendo música, y eso es como una constante en la mayoría de los diseñadores. Y con ese trabajo de Marta, digamos, para nosotros fue un proyecto que había culminado, y Marta, sin contarnos a nosotros, lo envió a los Grammy Latinos, y ese proyecto quedó seleccionado, nominado ese año, en el 2011. No pasó nada con ese proyecto, pero para nosotros fue un gran orgullo porque, o sea, fuimos nominados con gigantes del diseño de carátulas como Alejandro Ross, que pues es el papá de casi toda la gráfica de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. con Juan Gatti, que es quien crea la gráfica de los carteles de Almodóvar, hablé con ella y estas cosas. Y el otro diseñador que estaba ahí era Alejandro, Alejandro Ross, ya lo dije. El otro diseñador es Javier Mariscal, que después el diseñador valenciano que hizo la gráfica de los Olímpicos de Barcelona 92. Entonces, como que para nosotros que estábamos chiquis, llevábamos 4 o 5 años apenas con el estudio, y que quisieran compararnos o que para nosotros pudiéramos estar comparados, fue como un espaldarazo muy grande. Y dijimos, bueno, nos gusta la música, nos gusta hacer empaques de discos, pues encontramos esa beta. Y esa nominación llevó a que otros artistas se empezaran a fijar y pudiéramos desarrollar otros proyectos musicales. Y te diría que un poquito más que la portada, pensarse el empaque como un todo, ¿no? La portada sí es la punta del iceberg, pero sí. En estos tiempos donde la música está gratuita en cualquier lado y pues no, incluso la podías bajar pirata en en aquel entonces a través de estas plataformas como Napster o lo que existía en ese entonces, pues el empaque tenía como un valor agregado. No podía ser un empaque de disco cualquiera, sino que había que pensarse el empaque como un objeto que te comunicara y que, como decías muy bien tú en la introducción, fuera como una especie de narrativa expandida de la música, ¿no? Como sentarse con el artista que nos dijera, bueno, ¿tú qué quieres contar con este disco y cómo podemos ayudarte a contar eso y cómo el empaque puede ser una extensión de eso que tú quieres contar?
Sí, y en ese camino ustedes siguieron experimentando y llegaron con más reconocimientos al Grammy y al Grammy Latino. Empezó a crecer y empezaron a pensar ya en función de eso, que ¿cuál fue ese valor agregado a ese trabajo inicial que ustedes empezaron a darle para tener mayor reconocimiento?
Pues empezamos, yo, así como tú, soy docente universitario, investigador, y siento que ese seguir investigando como posibilidades y tendencias nos abrió una puerta, que como tú mencionabas, es esa puerta del diseño postdigital. Sí. Y como que esa idea nos voló la cabeza, porque es un poquito, no se trata de, bueno, ya no usemos píxeles o no usemos lo digital y ya lo digital está superado. Por el contrario, en un mundo en el que ya lo digital es ubicuo, ¿qué pasa con las herramientas previas? En ese entonces recuerdo que había como una confrontación entre digital y analógico, y era, siempre se veían como una especie de opuestos, ¿no? Sí. Entonces, el libro es digital o analógico, y esta idea de lo postdigital fue muy bonita, porque es como, ¿cómo podemos encontrar simbiosis y puntos de contacto entre ambas tendencias? Entonces, empezamos a leer lo impreso como a partir de lo interactivo. ¿Qué pasa si podemos pensarnos un empaque como un interactivo impreso, en el que tú lo puedes navegar y puedes empezar como a encontrar diferentes formas de poderlo manipular, y el abrir una cosa puede ser una especie de interacción y luego te encuentras con algo? Y siento que fue muy bonito, porque para hacer eso teníamos que volver hacia atrás, ver un poquito todo eso que llaman ingeniería del papel. Sí. Que curiosamente en Cali, que es donde está Cactus, había una, pues Carvajal tenía la sede en Cali en ese entonces, y tenían una línea editorial que se llamaba Libros Animados, muy ochenteros, donde sí. Uno abría y había toda esta idea del pop-up y podías mover pestañas que hacía que se movieran fragmentos del libro. Entonces, esa idea de la interacción a partir de la ingeniería del papel funcionó muy bien, y a partir de troqueles, como decías tú, materiales, empezamos a poder ayudar a comunicar ese universo narrativo que los músicos querían como expandir a partir del diseño. Y como te digo, pues era un papayazo muy interesante en la coyuntura, porque pues ya no bastaba con un empaque genérico, sino vení cómo podemos crear algo desde cero, usando además materiales biodegradables como el papel. Las cajas de plástico son muy resistentes y muy interesantes, pero se te caen y se quiebran las piecitas. Entonces, los coleccionistas muchas veces odian que se use papel y que se usen este tipo de cosas, pero te da una paleta, digamos, de trabajo expandida que es muy interesante a la hora de crear un producto musical.
Ahí, digamos que ustedes tienen la libertad de hacer muchas cosas, que era, digamos que tocaste un tema muy importante y es cómo mantener vivo ese producto, ¿no? Porque con todo este tema digital, lo que tú decías, se puede bajar la música de cualquier parte, se puede tener la imagen, pero mantenerlo es difícil, pero ahí radica esa importancia, ¿no? Además que el tema de las carátulas de discos es un movimiento como que se devuelve, sube, baja, se dejó. Ahorita ahí tiene un auge muy fuerte y muchas personas quieren tener un tocadiscos, comprar. Entonces,
claro.
Radica en eso, en experimentar con materiales y formas el que se mantenga vivo y le interese más a las personas.
Sí, claro. Sobre todo porque necesitas un objeto que te agregue algo distinto que lo que tú puedes tener en una carátula estática de 600 por 600 píxeles en un navegador o en Spotify o en el reproductor que tú quieras. Entonces es como la oportunidad de poder generar esas, como una narrativa a partir del empaque, de cómo lo abres, lo navegas, lo despliegas, lo puedes, y eso te ayuda a comunicar lo que estás queriendo decir. El primero que hizo una, como decías tú, hay vaivenes, el primero que hizo una carátula fue un señor norteamericano que venía del arte, que se llamaba Alex Steinways. Y las ventas del primer disco con carátula se... como creo que la estadística es el 800%, subieron en un 800% la carátula. En ese entonces las carátulas eran genéricas, eran unas carátulas de papel craft con una tipografía genérica por disquera, y esa idea de poner una imagen que tú pudieras admirar mientras estás oyendo la música y te permita pues como volar la imaginación o darle un giro a lo que estás oyendo, pues me imagino que fue muy potente en ese entonces, además de ayudar pues a mercadear un producto que tenía una imagen distinto a otros y que se salía como de un empaque genérico. Y claro, en mi caso, pues yo alcancé a tener vinilos, pero mi generación fue principalmente de CDs, donde ya tenías un arte mucho más chiquito, igual tenías un librito que permitía como... Sí. Expandir algo, leer letras, ver créditos y como una especie de acordeón, pero cuando llega lo digital casi que la música medio se desmaterializa. Y en ese auge de lo digital fue muy curioso porque, claro, era como había como una especie de tecnoutopismo donde todo iba a ser digital, donde ya no íbamos a necesitar las carátulas. Recuerdo en ese entonces hablar con un coleccionista de discos, me decía, pero ahora tienes un archivo digital, pero pierdes todo el contexto y todo el dónde fue grabado, quiénes son los músicos, todo está el contexto de la música, pues que las carátulas, y siento que lejos, esta digitalización del mundo, lejos de como acabar con el libro, acabar con el disco físico, acabar con los impresos, pues le dio una nueva vida a los impresos y empezó como, bueno, ¿y ahora cómo podemos hacer el impreso que tenga, no sé, tintas especiales, que tú lo puedas tocar y cambie de color o que lo rasques y pueda oler? O recuerdo también... recuerdo, por ejemplo, en los 80s también había una técnica que eran calquitos, que era como un letraset, una especie de letraset donde tú podías con un lapicero... Y toda esta, y cuando en lo digital empiezas a entender eso o a verlo en retrospectiva, pues claro, ahí hay una interacción previa a lo digital y ahí hay una especie de lenguaje digital analógico que suena como una contradicción, pero lo empiezas a leer con ese cariz, pues empieza a tener todo el sentido contemporáneo de cómo la carátula tiene, o el empaque del disco tiene que proveerte algo que la sola foto no lo tiene, pero es muy interesante porque ya incluso también empiezo a ver en vinilos que hay cosas como gatefolds o pop-ups o troqueles, y es muy bonito, pues, porque es un arte de 30 por 30 centímetros que tú puedes tenerlo tangible. Incluso es muy curioso lo que mencionas, porque ahora hay una tendencia de gente que ni tiene tocadiscos, pero compra las carátulas para enmarcarlas. Y eso es muy bonito también, pues, de para nosotros los diseñadores.
Claro. Ahorita estabas nombrando, y lo nombramos en el inicio, tú eres cofundador de Cactus, sí, un taller creativo. ¿Cuál es esa labor que se tiene, o bueno, cómo funciona el trabajo colaborativo más bien en el desarrollo de una apuesta, de un diseño, de empezar a crear, que es una de las especialidades de Cactus? Háblanos de Cactus y de cómo se trabaja ese trabajo colaborativo.
Pues Cactus es un estudio que iniciamos con Juliana Jaramillo Buenaventura, que es mi socia y además mi pareja. Ella es diseñadora, yo soy economista, pero además de que hice una maestría en diseño en la Universidad de Caldas, no me gusta decir que soy empírico, porque hay todo un trabajo conceptual detrás del diseño. Entonces hice como un trabajo autodidacta de leer por mi cuenta, educarme. Recuerdo, pues, el manual de diseño editorial de Jorge de Buen, y pues enfocarme en estos temas. Y Cactus empezó hace ya como 15 años. Su enfoque es en evidentemente los discos, pero tiene un enfoque en trabajo cultural. Con La Tertulia trabajamos mucho, que es el Museo de Arte Moderno Caleño. Trabajamos también con Delirio, que es un show de salsa, y empezamos a encontrar como un nicho en lo cultural. Además, pues, que nos gusta mucho consumir este tipo de productos culturales, que es un poquito también una cosa que le digo yo a mis estudiantes: ustedes quieren ser diseñadores editoriales o quieren hacer discos, ¿qué discos compran? ¿Qué libros leen? ¿Qué revistas están viendo? Y como el amor a la cultura nos fue llevando por ese camino, por esos clientes, por esa idea también de pensarnos la cultura colombiana y la cultura caleña, y quiénes somos y qué no somos también, cuál es nuestra identidad. Y es un poquito también el trabajo visual que hay ahí. También pensándonos por el tema de bueno, y cómo, qué colores somos, o cómo debería verse esto, o cómo se traduce esto, pues, en una forma o en un color o en un estilo. Y en ese sentido, Cactus no tiene como un estilo muy marcado, sino que nos gusta un poquito adaptarnos a cada cliente, y que cada trabajo sea un universo visual, gráfico, conceptual distinto. Mencionabas el tema del trabajo colaborativo, y para nosotros eso es muy importante. Hay estudios que prefieren ser como una especie de caja negra, donde el cliente, tú construyes un brief con el cliente, y luego de ahí para allá lo que ocurre aquí es la salsa secreta que le echa cada estudio al interior. Y a nosotros, por el contrario, nos gusta abrir las puertas del estudio, que los clientes y las personas con las que colaboramos entren, que puedan también co-crear con nosotros de alguna manera. Entonces, esa ha sido nuestra filosofía también, de ser muy transparentes e involucrar lo mayor posible a las personas con las que trabajamos y para quienes trabajamos, para poder hacer ese tipo de co-creaciones en las que tanto nosotros estemos contentos como los clientes estén contentos. Trabajar con músicos además tiene una yo te diría que una característica adicional, y es que muchos de ellos, por lo general, claro, el músico está más preocupado porque la música suene perfectamente bien, porque la producción sea impecable, porque la masterización sea increíble, y luego ya cuando tiene el disco hecho es cuando está pensando en el diseño. Pues muchas veces no es como como te están involucrando desde el principio, sino, bueno, tengo esto, ayúdame, y tengo este presupuesto, o dime cuánto es el proyecto y veo cómo gestiono esos recursos. Entonces, es muy interesante y hemos también aprendido a conocer los músicos y a trabajar con ellos desde ese aspecto de, bueno, ¿qué querías contar aquí? ¿Qué quieres hacer allá? ¿Y cómo lo podemos desarrollar dado el presupuesto? Porque para nosotros también, como que cuando un diseñador dice, no, es que no había dinero y por eso salió así el proyecto, no es una excusa. Uno, la creatividad no depende del presupuesto. La creatividad puede hacerse con materiales que no sean necesariamente costosos ni con procesos costosos y que ayuden a reflejar eso que el músico quiere que se plasme visualmente como una extensión de lo que él está contando con la música.
Súper interesante ese concepto. Y aquí estás proyectando la página de Cactus. ¿Qué nos traes para hoy para poder ver de esos trabajos que has realizado, esas experiencias que han tenido?
Pues les puedo contar varios proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto que desarrollamos con un músico colombiano que se llama Salomón Veda. Sí. Él quería un proyecto musical que fuera, vintage, en el sentido de que reflejara esas portadas de discos, en particular un artista visual contemporáneo de Alex Steinways que se llamaba Jim Flora, y poder hacer como esa traducción a lo que él quería hacer. Entonces, este es el producto terminado. Si bien nosotros habíamos podido, usar un filtro digital para poder imitar el gastado de las portadas, esto que se ve un poquito aquí, por ejemplo, en estos detalles de... eso no está hecho con un filtro, sino que lo que quisimos hacer es desarrollar un proyecto que va dentro de esta idea de lo postdigital que te contaba, y esta mezcla de estilos de fabricación como analógico y digital. Entonces, lo que hicimos fue usar linóleo, pero lo que hicimos fue diseñar de forma vectorial el arte, separar los colores, invertirlos y usar una cortadora láser para poder cortar las planchas de linóleo. Aquí se ve cómo queda el linóleo cortado con esas imperfecciones que da de alguna manera. Si uno se acerca un poquito, alcanza a ver como unas líneas de cómo el corte láser va por líneas. Sí. Y era decir, bueno, ¿qué pasa si mezclamos una técnica súper artesanal como el grabado, como la linografía, con una técnica de diseño digital como el corte láser? Y entonces aquí se puede ver un poquito el resultado de la plancha cortada. Lo interesante es que, a pesar de que este sea un proceso hiperdigital, la plancha no queda terminada, pero sí te ayuda a ahorrar algo de camino. Entonces, eventualmente hay que remangarse y con gubias empezar a seguir cortando las planchas, sacando las pruebas de color. Y luego juntamos un poquito todo ya en digital, cada uno de los colores independientes, para poder tener aquí está un poquito el arte sin limpiar, donde se ven todavía como las manchas de linóleo, y poder controlar qué tanto del proceso se mantiene en el arte final. Y ese ha sido, digamos, una constante en nuestros trabajos. Si ves, por ejemplo, también este proyecto de Anónimas y Resilientes, fue muy bonito porque aquí también usamos corte láser, pero esta vez lo combinamos con serigrafía. Okay. Entonces, desarrollamos unas ilustraciones para el disco, así hicimos una investigación, etnográfica a través de lo digital, de cómo era San Basilio de Palenque, visualmente qué tipografías se usaban en los locales, quiénes eran los bullerengueros que iban a aparecer en este proyecto. Desarrollamos, pues, prototipos también usando corte láser para poder cortar los empaques y ver un poquito cómo se van a manipular y cómo, si encajan bien con lo que se quiere desarrollar. Esta es una de las planchas de serigrafía ya limpia. Hicimos el proceso, pues, serigráfico. Y cuando ya teníamos las planchas de serigrafía, desarrollamos un troquel que era demasiado detallado, que no se podía hacer de forma metálica. Entonces decidimos nosotros mismos cortar cada una de las planchas, pegarlas a mano también nosotros mismos. Si te fijas ahí como un, ahí hay un, unos micro detalles de unas cañitas que salen ahí, que es imposible hacerlo con un troquel metálico. Y también hicimos el, digamos, el grafado se hizo a partir de esta línea punteada para poder plegar los empaques perfectamente. Y es un resultado muy interesante porque tiene ese, ese táctil de la serigrafía y el olor a la tinta de la serigrafía, pero pues tiene un corte que es imposible hacer con técnicas de troquelado tradicional. También usamos risografía para los libritos. Entonces hay como una mezcla de trabajo manual artesanal y fabricación digital que nos parece muy interesante esa simbiosis y lo que te decía de lo postdigital, pues no se trata de una cosa u otra, sino cómo podemos encontrar esos, eso, lo mejor de los dos mundos, por decirlo de alguna manera.
Ahí, digamos que como se está trabajando técnicas manuales en algunos casos, ¿cuál es el promedio de cantidades que sale en producción?
Claro, has dado en el clavo porque cuando estábamos pegando esos discos dijimos, menos mal no sacamos más de 100 ejemplares en este caso. En este se hicieron 100 ejemplares. En el caso de Salomón que te mostré anteriormente, el resultado era puramente digital. O sea, el, aunque se hicieron algunas impresiones físicas para que él las tuviera, pero en este caso sí no pasamos de 100, de 100 ejemplares porque pues quien pegaba eso a mano éramos nosotros mismos, nos los teníamos que armar, meter los disquitos, hacer los libros y fue muy bonito porque luego nos dimos cuenta que uno, por ejemplo, otro de los diseñadores de discos que ha sido referente además de Jim Flora y Alex Steinways que te mencionaba anteriormente es Peter Saville. Sí. Peter Saville trabajó para una disquera, era uno de los socios de una disquera de Manchester que terminó generando un movimiento interesante que se llamó Manchester a mediados de los 80 y ellos también en algún momento, incluso los mismos integrantes de New Order terminaron pegando unas carátulas de ellos a mano que además es una portada muy interesante porque era una portada de un disco hecho de lija y la idea era que tú cuando sacaras y guardaras el disco terminara lijando los discos que estaban al lado como una especie de situacionismo objetual, pues por llamarlo de alguna manera, que terminaba destrozando los discos que fueran contiguos a sí mismo y pues ellos terminaron pegando eso a mano. Entonces, de alguna manera, pues como que nos parecía muy interesante la referencia, pero también fue una cosa muy interesante estar pegando esos discos mientras oíamos el disco y oíamos Bullerengue y pues nos contagiábamos un poquito de esa alegría y terminó siendo una minga muy interesante porque hasta el mismo productor del disco se puso a pegar discos con nosotros. Entonces, a eso me refiero también con trabajo colaborativo con los artistas.
Dime. Y ahí, digamos que, ahorita estás hablando algo de el momento en el que el artista piensa en su carátula.
Sí.
Pero, ¿cómo manejar? Y eso, digamos que no solamente pasa en producción de discos, de carátulas de discos, sino en todo trabajo editorial, a veces aparecen clientes que son muy, ¿cuál sería la palabra? Muy... se me va en este momento, pero muy caprichosos, podría decirse. Yo quiero hacer esto y esto y esto. A veces no es posible o a veces no funciona. ¿Cómo se trabaja con esa conciencia hacia el cliente?
Pues fíjate que con los músicos independientes con los que hemos trabajado ha funcionado muy bien. Como siempre han sido muy respetuosos del trabajo y la cosa se complica un poquito más cuando trabajamos con disqueras, porque luego ya hay un interés comercial mucho más marcado. Entonces, con disqueras grandes, por ejemplo, cuando tú quieres proyectar un empaque que se sale de lo común y ellos tienen que hacer, como mencionabas tú, 10.000 copias de ese empaque, pues no puedes volverte como tan loco a la hora de, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero este acrílico y quiero esta serigrafía, porque necesitan hacer una cosa que sea mucho más reproducible no solo en Colombia, sino en otros países. Entonces, claro, luego hay que jugar con esos, con todos esos intereses y encontrar un punto medio en el que todos estén contentos. Uh-huh. Y obviamente, pues hay artistas que dices tú, claro, son caprichosos, pero también luego, yo como que una de las reflexiones que por lo general hacemos es que así como uno se vuelve exigente con su trabajo, ellos muchas veces también son muy exigentes con su imagen y cómo quieren ser representados. Entonces, cuando uno lo entiende también desde ese punto empático de, ah, bueno, pero es que, claro, yo estoy planteándole esto, pero según su imagen esto no cuadra, pues la mejor solución que hemos encontrado siempre es como ven al estudio y hagámoslo juntos. Okay. Y de esa manera, usando esa técnica de co-creación, siempre encontramos un punto medio donde uno puede hacer un diálogo mucho más directo con los artistas, porque lo que termina pasando con las disqueras es que tú tienes un intermediario que a veces no te deja llegar directamente al artista y eso entorpece la comunicación completamente. Entonces, ese poder como, venga, untémonos las manos de EGA, traiga unas tijeras y empiece a recortar y empiece a... Eso nos ha ayudado a poder como salvar esas diferencias de criterios muchas veces o de visión y podernos poner en la misma página y entender como muchas veces. Que como dices tú, no solo pasa en el diseño musical, pasa muchas veces con clientes de diseño editorial o culturales o cualquier otro, incluso cosas más empresariales o corporativas, en el que tú a veces tienes que desarrollar un trabajo, desarrollar una idea que ellos tienen para que se den cuenta por qué no funciona. A pesar de que tú, digamos, ya tienes esa capacidad de imaginártelo y entender por qué no va a funcionar, pues muchas veces el trabajo incluye como, mira, si lo quieres como lo estás diciendo, pasa esto y tal, y cuando lo ven ya lo pueden entender. Que muchas veces en realidad lo que he visto es esa barrera de como que uno tiene una imaginación visual que lo puedes como con tres palabras entender cómo se ve, pero la otra persona a veces no tiene esa misma capacidad y tienes que lograr como mostrarlo para poderlo comunicar y que entiendan bien esa idea.
Sí, claro. Y Carlos, en este proceso, y eso que nos estás mostrando que es como el portafolio de Cactus, ¿cuál ha sido la carátula más retadora?
Uf, pues yo te diría que cada proyecto, eso es como hablar de cuál es el hijo que uno quiere más, pero no sé, no, yo creo que todas han sido un reto muy complejo, todas tienen como una, además porque... Lo que te digo, como que por lo general a veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es su metodología? Y es como, para nosotros no hay fórmulas, o sea, cada proyecto es, no es que en todos los proyectos usemos corte láser y fabricación digital y serigrafía, o cada proyecto tiene sus características. Por ejemplo, te puedo hablar de este proyecto que es como el más premiado porque este disco ganó tanto el diseño de empaque del Grammy Anglo y diseño de empaque del Grammy Latino. O sea, tiene esos dos premios el mismo año y eso yo creo que ningún disco ha logrado tener esos dos premios. Entonces fue muy interesante porque, por un lado, y te diría que cada proyecto es retador. En el caso de este proyecto era un proyecto en el que hay muchos artistas. Ellos contrataron un diseñador inicialmente para este proyecto y pues tenía varios problemas y es que, por ejemplo, la carátula estaba llena de los nombres de los artistas y eran 20 artistas y entonces cuando tú ibas a traducir eso al digital, pues era un despropósito tener esos nombres que no se iban a leer. Entonces, fue muy bonito este proyecto porque este fue el primer proyecto que desarrollamos con Chaco World Music y además el primer trabajo solista de Majín Díaz, que era cantante de bullerengue. Además, son muy raros los bullerengueros, por lo general son mujeres. Y pues como hacer el disco de una persona que tiene 91 años, que hace su primer disco, que el proyecto musical involucra un montón de artistas como Carlos Vives, Missy Periné, Sistema Solar, Petrona Martínez, Totola Momposina, es decir, como toda esta nueva guardia y vieja guardia de la música colombiana en un solo proyecto, pues nos parecía una cosa como muchas veces abrumadora en el sentido de cómo le damos vida a todo este collage de personas. Y un poquito la idea fue, bueno, usemos un poquito esta idea de collage. Había también colaboración con artistas visuales como Elliot Tupac, quien había diseñado este lettering originalmente para la portada, pero el lettering no funcionaba muy bien cuando tú ibas a... porque es muy cuadrado y entonces te ocupa como gran parte de la portada. Entonces decidimos troquelarlo y utilizarlo en el interior del disco con estas capuchitas o estos empaquecitos que salen de ahí, que tienen las postales de un montón de artistas visuales también que colaboraron de toda América Latina y Hispanoamérica también. Entonces era como teníamos un montón de texto, porque claro, el bullerengue es, en letras es muy cortico y lo que había detrás era toda una investigación etnográfica. Entonces el libro es un tocho porque tiene toda la historia etnomusical de cada una de las canciones y de dónde viene. Hay un montón de artistas detrás, entonces había que también incluir esos trabajos, el disco y el librito, y entonces fue un reto muy interesante. En este caso, por ejemplo, para este proyecto utilizamos este papel que está hecho con caña, que se llama Earthpack, uh-huh. Y funcionó muy bien porque Majín también había sido cortero de caña, entonces también el material te ayudaba a contar la historia de quién era Majín y qué había hecho. Y pues como puedes ver, el empaque tiene un montón de aristas y tiene también una narrativa. Cuando lo abres te aparece este jaguar que te recibe y luego pues puedes explorar un poquito el universo creado alrededor del proyecto de Majín. Y utilizamos esta tipografía tipo collage, un poquito por esa idea también de que son muchos artistas y es como una especie de lineup pues de un festival como los que se ven ahora. Y desarrollamos este lettering que es el reflejo de una técnica que está en desaparición de lettering, que es una técnica de lettering con papel de estaño. Entonces, okay. como hacen lettering con estaño, en este caso no es estaño, pero utiliza las mismas formas, pues no puedes cortar curvas, entonces tienes que utilizar que la tipografía sea como con líneas rectas. Y pues luego que lo premiaran de esa manera para nosotros fue un orgullo. Como ves en el librito tampoco había mucho espacio, entonces había que poner los títulos sobre el texto para que no se alargara el librito y fue muy bonito como ir co-creando este proyecto con tantos artistas musicales y tantos artistas visuales y que saliera esta cosa tan bonita que tuvo tanto, digamos, relevancia o impacto a nivel de premios reconocimiento en general.
Qué interesante eso. Carlos, a partir de esta experiencia y teniendo en cuenta que ustedes trabajan pues diferentes tipos de técnicas, resaltando las técnicas análogas incluso también, para ti que eres un conocedor, ¿cuáles son las tendencias en este momento del diseño de carátulas y cuál es el futuro del diseño de las carátulas?
Pues fíjate que yo llevo pensando un tiempo que todavía no se ha explorado muy bien lo que puede hacer el lenguaje digital en términos de carátulas. Es decir, como que un poquito los empaques físicos evidentemente toman del pop-up, de la ingeniería del papel, de las técnicas de impresión o papeles o tintas o, como te decía, tintas reactivas. Ahora veo empaques que incluso huelen o vinilos que son zootropos y los giras y entonces empieza a hacerse una animación sobre el vinilo. Pero siento que en términos del lenguaje digital todavía no se ha aprovechado esa potencial del lenguaje digital en términos de carátulas. Hay algunas carátulas animadas. Yo lo que siento es que, como decía Marshall McLuhan, cuando empieza un nuevo medio, lo que empieza pasando es que se pone el espejo retrovisor y se empieza a leer ese nuevo medio en términos de lo que se hacía antes. Entonces, lo que uno ve ahora en Spotify va muy por el lado del video, ¿no? Entonces, sí. Como que lo máximo que puedes ver es que pones una canción y lo que ya te reproduce el video, pero eso es un poquito ya lo que se hacía en MTV. Lo sí. Que me gustaría ver, por ejemplo, en el digital sería más carátulas animadas o más carátulas interactivas donde tú pudieras hacer clic y que la carátula cambiara o que la carátula se modificara de canción en canción. O sea, siento que ese lenguaje digital de lo que puede hacer una carátula en ese entorno está todavía por explorar y todavía como desaprovechado completamente. En parte me imagino porque hay una infraestructura en las plataformas que no permite eso aún, pero sería interesante verlo más. Como te digo, ahora veo unas cosas animadas que pueden ser interesantes, pero siento que ese lenguaje todavía tiene un montón de potencialidades que todavía no se han explorado y que podrían ser esa misma idea de cómo expandir la narrativa de la música en términos de una carátula.
Qué bueno eso. Carlos, ¿dónde podemos encontrar más información de ti, de Cactus, para aprender más sobre carátulas de discos?
Pues pueden ver la página de Cactus, que es cactus.com.co. Tenemos un Instagram que por temas de tiempo y trabajo estaba abandonado hace un rato. Ahora estamos desarrollando un proyecto que se llama La Indómita y está en Cali. Y un sí. Poquito es una plataforma de co-creación también con los artistas locales. Es un poquito darle un giro a la idea del estudio de diseño en el que tú esperas a que venga un cliente a contratarte y empezar a buscar proyectos y a desarrollar los proyectos que nosotros quisiéramos ver y no hemos visto. Un poquito esa era una frase que le escuché alguna vez a Juan Pablo Fajardo de La Silueta, que es un estudio de diseño bogotano que ha sido, yo creo que, inspiración para muchos estudios de diseño colombianos, y es encontrar eso. Yo estoy ahora, uno de los proyectos que estamos cocinando es un poquito darle forma y contar la historia del rock caleño de los años 90, el rock alternativo caleño de los años 90, que, digamos, a nivel nacional empieza en Cronos y termina en los Superlitio, pero entre esas dos bandas ocurren muchísimo. Un montón de cosas, y hay unas bandas que nunca trascendieron a nivel nacional, o al menos pues en radio, sí. Cuya música no está en Spotify, y que hay una riqueza visual y hay una riqueza auditiva y musical muy interesante, y estamos desarrollando ese tipo de proyectos como ya más motivados por qué es lo que quisiéramos ver en una librería o en una tienda de discos, y poder como darle pie a esas cosas y poder contar nuestras historias, porque volviendo un poquito a ese tema de la identidad del que hablabas inicialmente, creo que parte de nuestro problema o parte de nuestro a veces falta de identidad está en que no tenemos o al menos en Cali no hay esa historiografía a la cual revelarse, ¿no? Como cuando uno ve esa historia de las vanguardias artísticas y cada vanguardia termina siendo una respuesta a la vanguardia anterior. Entonces, cada chico que arranca a montar una banda de rock en Cali no encuentra una historia. Y ese es un tema cultural que creo que el diseño puede tener esa potencia para poderlo solucionar. A través del diseño uno puede contar esas historias que permitan desarrollar nuevos proyectos, ya sea que recuperen algo de esas historias o se rebelen en contra de ellas. Pero en Colombia y en Cali hacemos muchas cosas y luego no queda ningún registro de que eso sí. Se hizo, y es como una memoria muy oral que desaparece con los protagonistas de esas escenas y de esos proyectos.
Súper interesante ese proyecto, y además que lleva más allá, digamos que por eso viene también de que tú eres formador y eres investigador, llevar la parte del diseño y la investigación hacia el ejercicio que uno hace. Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Súper importante este tema, súper, súper acorde a esas tendencias que estamos viendo en este momento. Agradecemos habernos traído pues esa experiencia, ese conocimiento, y esperamos tenerte una nueva oportunidad aquí en Formas y Tendencias.
No, Jorge, te agradezco la invitación. Me parece importantísimo además que se hable de diseño en medios, que hablemos también de una cultura material y que uno pueda como discutir estos temas y hablar sobre estas cosas. Así que te agradezco mucho la invitación y pues nada, quedamos en contacto para lo que necesites más adelante.
Claro que sí, ahí seguimos pendientes de tus redes y de la agencia. A quienes nos escuchan, los invitamos a seguir a nuestro invitado en sus redes, en la página de Cactus Taller Gráfico, donde encontrarán pues parte de la información y las piezas que nos habló el día de hoy. No olviden seguirnos también a nosotros en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias, y en Facebook como Uniminuto Radio. Cada semana una nueva voz, un nuevo tema, una nueva forma de entender cómo el diseño transforma nuestra percepción del mundo. Les agradecemos su compañía en esta transmisión. En la consola, Paola Lava, mi nombre es Jorge Sánchez, y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.